Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Hoy se cumplen 37 años del atentado con coche bomba que cometió ETA junto a la iglesia de San Juan de los Panetes de Zaragoza.
Atentado cometido el 30 de enero de 1987 contra un autocar de la Academia General Militar en el que iba personal de la academia y profesores. Esta tarde a las 6 se va a celebrar un homenaje a las víctimas de aquel atentado en el que fueron asesinados el comandante ingeniero del Ejército de Tierra, Manuel Rivera Sánchez, y el conductor del autobús, un civil, Ángel Ramos Saavedra. Además, otras 40 personas resultaron heridas.
Los alumnos aragoneses se suman a la celebración del Día de la Paz y la No Violencia, declarado como tal por la UNESCO el 30 de enero de 1964.
Talleres, actuaciones musicales y lectura de un manifiesto han centrado los actos de esta mañana en institutos de secundaria como el Andalán de Zaragoza. Actos que hasta el 9 de febrero se van a celebrar en 39 institutos de la comunidad y en los que van a participar 16.000 alumnos. El objetivo es inculcar a los jóvenes valores como la tolerancia, el respeto y el diálogo como herramientas para la resolución pacífica de los conflictos.
Con motivo de la festividad de San Blas, el próximo 2 de febrero, en la Aljafería, la Fundación San Blas va a rendir homenaje a sus 80 voluntarios.
Reconocimiento tanto a ellos como a las empresas que ayudan a esta institución benéfica que colabora con las personas sin hogar. La Fundación San Blas no trata únicamente de cubrir las necesidades más básicas de los sin techo, como puede ser la alimentación, el aseo o la custodia de sus pertenencias, sino que también tratan de ayudar a esas personas en su reinserción sociolaboral.
Y te recuerdo que esta noche comenzarán las obras de conexión de las salidas 320 y 321 de la autovía A2 en la Ronda Norte de Zaragoza.
Según informa el Ministerio de Transportes, los trabajos comenzarán esta noche a las 10, aprovechando que a esa hora el tráfico disminuye y se van a prolongar durante 4 meses. Las obras cuentan con un presupuesto de algo más de 2 millones de euros y su objetivo es aumentar el nivel de seguridad de esta infraestructura y la capacidad de los enlaces con la construcción de un nuevo vial.
Y el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un servicio de ventanilla preferente para las personas mayores de 70 años.
Se trata del servicio Más 70 que va a permitir hacer cualquier trámite municipal sentados, sin hacer filas ni esperas, acompañados por un funcionario. Para ello, estas personas tendrán que acreditar con su DNI que efectivamente tienen más de 70 años. Quienes deseen utilizar este servicio deberán dirigirse al mostrador habilitado para este fin en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble Confort.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues hoy se cumplen 36 años del atentado con coche bomba que cometió ETA contra un autocar en el que iba personal, iban profesores de la Academia General Militar de Zaragoza. Ocurrió un 30 de enero de 1987 en la plaza de San Juan de los Panetes. Esta tarde a las 6 se va a celebrar un homenaje a las víctimas de aquel atentado en el que fueron asesinados el comandante ingeniero del Ejército de Tierra, Manuel Rivera Sánchez, y también el conductor del autobús, Ángel Ramos Saavedra. Pero además, otras 40 personas resultaron heridas. Queremos hablar con Lucía Ruiz, que es delegada en Aragón de la AVT. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal?
Muy bien. Lucía, a que fue un atentado brutal en pleno centro de Zaragoza, además.
Sí, así es. Hace 37 años, un 30 de enero, tal día como hoy, fue cuando ETA colocó un coche bomba junto a la iglesia de San Juan de los Panentes al paso del autobús que se dirigía hacia la Academia General Militar con personal y profesores de la academia.
Un año que fue muy trágico porque en diciembre del 87 fue cuando se produjo el atentado en la Casa Cuartel también, ¿no?
Sí, así es. El mismo año, para el 11 de diciembre, fue cuando ETA atentó contra la Casa Cuartel, sí.
Qué duro, ¿no? ¿Cómo ha golpeado a Zaragoza esta banda terrorista?
Sí, desde luego, no solamente esos dos atentados, tenemos varios atentados de la organización terrorista ETA en la ciudad de Zaragoza y en la comunidad autónoma.
Hoy se vota la ley de amnistía, Lucía. Vemos cómo se van cruzando algunas líneas rojas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión les merece?
A ver, nosotros en ese aspecto de momento nos mantenemos un poco expectantes y de momento no entraremos a valorar cuando sea el momento oportuno.
¿Temen que puedan seguir cruzándose líneas rojas?
Bueno, ya te digo que de momento vamos a estar expectantes a ver qué es lo que ocurre con este tema y mientras tanto pues esperaremos. Y entonces, bueno, pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y las que entre todos, bueno, pues creamos que son las más oportunas en la asociación.
¿Tienen ustedes contactos con el gobierno?
No, en este momento no. El justo y necesario cuando tenemos que hacer algún trámite y solo llevan mis compañeros, sí.
¿Y esto? ¿Se sienten maltratados por este tema o no, Lucía?
A ver, las víctimas, yo creo que sí que nos encontramos ahora en una situación de indefensión, eso está claro, y hay una sensación de abandono, pero bueno, ya llevamos así un tiempo, sí, claro. Es una batalla que estamos perdiendo la batalla del relato, pero vamos, que nosotros seguiremos intentando que esto no ocurra y seguiremos dando la lata y de luchando por ellos y por la memoria y por la dignidad de las víctimas del terrorismo.
Claro, y luego el tema un poco con la memoria, ¿no? Quiero decir, que no se olvide lo que ha pasado, ¿no?
Claro, de eso es lo que se trata. Nosotros estamos ahora, que para eso son los homenajes como hoy, para recordar a las víctimas del terrorismo, que nadie olvide que hay una historia, que hay una verdadera historia y entonces, bueno, pues que es la que tenemos que recordar y la que tiene que pasar a la historia como el verdadero relato de las víctimas del terrorismo.
Que no se cambie ese relato, ¿no?
Exacto. Que no se tergiverse, que no se manipule y que la historia del terrorismo la escribamos los buenos.
Las víctimas, claro, los que no matabais, ¿no? Los que no,
exacto, sí, así es.
Porque es que yo
las
mataba.
Víctimas y no los verdugos, exacto.
Pues Lucía Ruiz, ¿esta tarde podrá acudir a ese homenaje?
Sí, ahí estaré.
Estará la alcaldesa, creo, también.
Sí, es un acto que organiza el ayuntamiento, así es.
Y bueno, pues naturalmente estaremos pendientes y estamos con ustedes también. Desde COPE Zaragoza, Lucía Ruiz, delegada en Aragón de la UBT. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Adiós. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Sí. El tobillo da vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Si te gusta el pádel, tienes que saber que los socios y socias de El Olivar juegan gratis en las pistas descubiertas y por tan solo un euro en las cubiertas, de lunes a viernes hasta las 16 horas. Ahora, además, celebramos el primer torneo de pádel interempresas Seguros Belsué. ¡Infórmate!
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Toda la noche en la calle.
Bueno, pues oye, nos tenemos que ir hasta Madrid Fusión. ¿Por qué? Porque ya sabes que ahí seguimos estando, pues desde Zaragoza, desde Aragón, mostrando nuestra gastronomía. Y hoy puede ser un día muy chulo y muy importante. Álvaro Montaner, muy buenos días.
Laura Hernández, muy buenos días. Efectivamente, tú lo has dicho, estamos muy pendientes hoy de Madrid Fusión porque hoy es la final del campeonato oficial de hostelería de España, Tapas y Pinchos, en la que tenemos pues a dos representantes aragoneses en esa fase final, entre los seis candidatos a proclamarse como campeón. Por un lado está Iris Jordán, del restaurante Anciles, en el Valle de Benasque, y que presenta su donete de paloma con escabeche de abeto. Pero es que además, entre esos seis finalistas, hay otro aragonés. Se trata de David Fernández, del restaurante El Gratal, en Ejea de los Caballeros, y que presenta su tapa Mis Tres Cerditos. Hay que recordar, por cierto, Laura, que esta es la segunda edición de este concurso, que la primera ya la ganó una aragonesa, Susana Casanova, del restaurante La Clandestina, con su tapa Cruz de Navajas. Y bueno, sin más dilación, porque estará ya en capilla a esta hora, quiero hablar, o vamos a saludar, mejor dicho, a uno de esos dos finalistas. Es David Fernández. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, buenos días.
Bueno, bueno, ¿estás nervioso o no, David?
No, ahora no, hasta que no llegue casi un poquito ya cuando tengamos que salir a escena, pero de momento los nervios ya se fueron ayer.
Bueno, me ha gustado mucho el nombre de tu elaboración, es Mis Tres Cerditos. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta sí. elaboración, esta tapa?
Es un recuerdo a la infancia sobre la tradición en los pueblos, que era la matafía, los mondongos, y quiero evocar un sabor que son las magras con tomate, que era el almuerzo típico en un día de matanza.
¿Y cómo es el proceso de elaboración? Es decir, ¿cómo es ese montaje, esa preparación, esa presentación? ¿Cómo es ese proceso?
Pues que está elaborado con 17 verduras todas aragonesas, en las que intentamos imitar como si fuera una magra de tomate. Oye, una magra de jamón con la remolacha y la patata de cella. Luego llevamos dentro un sofrito de tomate con puerro de Ejea, cebolla de Fuentes, ajo, muchas verduras así, en una esferificación de oliva. ¿Sí? Y luego, para dar el toque graso, llevamos un trocito también de papada ibérica. Oye, la forma es como un canutillo, simula una magra de jamón. Y todo el sabor de dentro es un día en la matanza.
Oye, ¿y cuánto rato te lleva a hacer toda esta elaboración?
Es una tapa que llevamos en el restaurante desde 2017. Lo único que le estamos cambiando la forma de presentarla.
Bueno, mencionabas, David, el restaurante El Gratal se encuentra, como decíamos, en Ejea de los Caballeros. Además de esta tapa que ya nos dices, ¿qué es lo que ofrecéis en vuestro restaurante normalmente?
Hacemos menú de degustación, todo con productos kilómetro cero y productos aragoneses. Es cocina de toda la vida de las abuelas, cocina tradicional, pero siempre le intentamos dar una vuelta a la hora de las presentaciones y hacer un guiño un poquito más diferente.
Totalmente, ¿no? Porque se hace a lo que va, ¿no? Quizá ahora la gastronomía y la elaboración, ¿no? Darle otra vuelta de tuerca.
Darle otra vuelta de tuerca, pero el sabor es el de toda la vida, el de los guisos que hacía una abuela.
Efectivamente. Bueno, como decía hace un momentito en la introducción, estáis dos aragoneses en la final. No sé si has podido hablar con Iris Jordán,
sí,
y cómo
sí.
está ella de nervios.
Además, una compañera, la tuve de prácticas en el primer restaurante que estuvimos y nos llevamos súper bien, súper bien. Que da igual quién gane, ella o yo, me da igual.
Efectivamente, bueno.
Divertido, ya lo pasamos ayer, que era lo complicado. Pasar entre los 32 personas que nos presentábamos, estar en la final solo ya los seis mejores de España, el premio ya fue ayer. Hoy a disfrutar del día.
Bueno, ella presentaba, como decíamos, ese donete de paloma en escabeche de abeto. No sé si has podido ver o probar su elaboración.
No, a ver si podemos hoy, porque ayer fue un día un poco bastante intenso, pero hoy más tranquilo, a ver si lo podemos probar.
Bueno, además había dos representantes más de Aragón que, por desgracia, pues se cayeron en esa primera sí. criba, digámoslo así, ¿no?
Uh-huh. Además participaron en mi ronda, unos eran de Alcañiz y los otros de Zaragoza, y muy bien.
Bueno, el año pasado, por cierto, también lo decíamos, una de las ganadoras de este primer certamen que fue el año pasado, este año estamos hablando de la segunda edición, fue Susana Casanova. Esto habla, yo creo, David, no sé qué opinas, muy bien de la gastronomía aragonesa. ¿Crees que estamos en un gran momento ahora mismo en cuanto a productos, elaboraciones y sobre todo, llamémoslo así, propaganda o escaparate de cara a nivel nacional?
Sí que estamos en un gran momento y eso se ve. Por ejemplo, ahora en Madrid Fusión hay un mogollón de cocineros aragoneses que están mostrando nuestro producto, todo el producto que tenemos en Aragón. Y eso se ve también en todos los restaurantes y la gente joven que se está involucrando en enseñar todo lo que tenemos en Aragón.
Pues oye, muchísima suerte, David, ojalá que podamos contar a lo largo de la mañana. Bueno, 1:30, Laura, es cuando conoceremos el fallo del
jurado. Yo voy a estar muy pendiente, y bueno, tú también.
Estaremos muy pendientes, y en cuanto sepamos a ver si hay ganador aragonés, y si no, pues también lo contaremos, pues claro. Entraremos a contarlo. David, lo dicho, muchísima suerte, David Fernández, desde el restaurante El Gratal, con esa elaboración, esa tapa mis tres cerditos. Que vaya muy bien.
Qué rico, gracias, vale. David.
Muchas gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar las tensiones musculares? En el día a día, al final de nuestra jornada, muchos de nosotros estamos sobrecargados y recurrimos a fármacos para solucionar nuestras tensiones musculares. Por eso, Colchones Aznar tiene una solución saludable, un descanso perfecto en materiales de excelente adaptación que ayudarán a tu cuerpo a relajarte. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tiene más 70 años o más y te ha pasado alguna vez que vas a hacer alguna gestión al ayuntamiento y no sabes ni por dónde empezar. Que si todo es por internet, que me meten prisa, que tengo que rellenar unos papeles que me parecen complicados. Pues mira, si tienes más de 70, el ayuntamiento te quiere ayudar. ¿Por qué? Pues porque han puesto en marcha una ventanilla preferente para mayores. Queremos saber un poco más sobre esto y hemos llamado a Paloma Espinosa, que es la concejal delegada del Mayor. Señora Espinosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué está realizar esta ventanilla de más de 70 años?
Bueno, pues como has dicho, pues para facilitar el servicio. A veces los trámites pues son un poco complicados y es verdad que necesitan esa ayuda. Entonces, lo que hemos pensado es darles facilidades, que no tengan además que esperar ni que hacer fila. Entonces, es un servicio muy sencillo. Ellos se acreditan con su DNI y un funcionario municipal les acompaña a una oficina que hemos habilitado exclusivamente para la atención a estas personas, a cualquier trámite que tengan que hacer en alguna dependencia del ayuntamiento. En este caso lo ponemos en la Plaza del Pilar, pero no nos cerramos a bueno, según como vaya saliendo, ampliarlo incluso al seminario, a los servicios sociales.
Algunos otros lugares, pero en principio solamente sí. En el ayuntamiento.
Sí, de momento sí.
¿Y entonces,
vamos a ver cómo funciona?
Y entonces llegamos, pues tenemos más de 70, nos presentamos ahí con nuestro DNI, ¿no? Entiendo que acredite sí. Eso que tenemos 70 o más. Y esa persona que nos va a atender nos ayudará en lo que necesitemos, nos guiará y nos acompañará, ¿o cómo?
Sí, o sea, la persona entra al mostrador, al hall del ayuntamiento, y allí ella acredita con su DNI la edad que tiene y un funcionario la acompaña, como digo, a esa oficina que hemos montado y allí le harán pues todos los trámites bueno, que haya ido a hacer ese día.
Bueno, me parece que... ¿Esto cuándo empieza a funcionar? ¿Perdón?
Pues desde hoy mismo.
¿Desde hoy mismo?
Desde hoy mismo, sí. Ya pueden ir a hacer sus trámites allí con muchísima más comodidad.
Todos los trámites y sobre todo también sin miedo, ¿no? Entiendo, porque yo creo que esa incertidumbre de decir, no sé si tengo que hacer muchas filas o si me van a tener a pedir cosas del teléfono o de internet o tal y me voy a liar, ¿no?
Sí, es verdad que las personas que han venido hoy, pues claro, se han quedado impresionadas porque dice qué fácil, ¿no? Qué fácil ha sido todo. Y es verdad que tienen pues muchas veces ese miedo a no saber pues rellenar los papeles o, en fin, como digo, la ayuda va a ser total, con lo cual van a ir con mucha más tranquilidad porque ellos simplemente tienen que pedir qué es lo que quieren y allí pues se les dará respuesta a todas sus dudas y se les hará prácticamente es lo que ellos pidan.
El trámite, ¿no?, que necesiten. Sí. Hay que decir que este servicio, que se llama así Servicio Más 70, que se enmarca en que Zaragoza forma parte de la red de ciudades amigables con las personas mayores, ¿no?
Sí, nosotros somos Ciudad Amigable con las Personas Mayores y esta red, pues bueno, lo que promueve es la mejora de las ciudades, pues para adaptar no solo los entornos, sino también los servicios que se dan. Y este servicio, pues se engloba entre esas mejoras a las que nos comprometemos como Ciudad Amigable.
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan nuestros mayores en Zaragoza? ¿La soledad no deseada puede ser uno de ellos?
Sí, además ahora estamos haciendo el segundo plan de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, donde han participado precisamente ellos, porque quién mejor que ellos para decirnos
qué
problemas tienen, ¿no?
Claro, claro.
Entonces es verdad que el tema de la brecha digital es importante y les limita en muchas ocasiones. El tema de la soledad, que lo hemos incluido por primera vez en este estudio. Pero bueno, también temas pues como puede ser la movilidad, como puede ser el transporte, todo el tema de relación social. Ellos también piden pues bueno, que en los parques se les habiliten espacios para poder conversar. En fin, la verdad que es muy interesante porque han hecho 25 propuestas que vamos a estudiar y que si podemos poner en marcha las pondremos para que sean pues bueno un poco la hoja de ruta de lo que van a ser las políticas municipales del mayor.
Estoy viendo incluso la instalación de baños públicos en zonas verdes, ¿no? Que es un o que ellos vayan, ¿no? Que sea concurrida de personas mayores. Por
sí,
poner un
eso
ejemplo, ¿no? De
es una de las cuestiones que plantean y como digo, pues bueno, ahora habrá que estudiar cuáles son viables y, por supuesto, haremos lo posible por implementar el mayor número de ellas.
Claro, cada vez somos más mayores.
Sí, todos. ¿No?
Y hay más.
Sí, sí. Está claro que esto nos va a venir bien a todos en un momento determinado porque es a lo que vamos todos. Cada vez, como decimos, la vida, dando gracias a Dios, pues se alarga más. Pues bueno, pues vamos a dar esas facilidades de las que todos un día u otro vamos a poder disfrutar.
Está claro. Bueno, por lo pronto ya nos podemos ir beneficiando pues de estos servicios que van poniendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio Más 70. En el Ayuntamiento lo tenéis puesto para todos los mayores de 70 o más. Paloma Espinosa, concejal delegada del Mayor, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La alcaldesa Natalia Chueca ha recogido de manos de la reina Letizia el premio a Zaragoza como ciudad accesible. Es la primera vez que este galardón recae en una ciudad. El premio, que lleva el nombre de su majestad, reconoce las políticas aplicadas en Zaragoza siguiendo un modelo inclusivo. Zaragoza va a comprar 40 nuevos autobuses 100% eléctricos que serán financiados en buena parte por los casi 12 millones de euros de fondos europeos que ha conseguido Zaragoza para comprar vehículos y completar la electrificación de cocheras. Se sumarán a los 68 adquiridos en la anterior convocatoria. Seguimos mejorando la ciudad. Las obras en Sagasta con motivo de la renovación de la tubería arterial llegan a una fase decisiva en el cruce de Camino de las Torres y Juan Pablo Bonet. Desde hoy es necesario cortar carriles en Juan Pablo Bonet y se desvía la línea 24 de autobús. Hay un plan especial de tráfico para limitar las afecciones, pero se recomienda evitar en lo posible circular por este entorno y seguir las indicaciones de la policía.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis además que todos los martes hacemos un repaso a la oferta cultural que nos propone la Universidad San Jorge, el Grupo San Valero, y hablamos con la responsable de las actividades culturales, Carmen Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues muy bien, semana corta y semana de celebración con
San
Valero.
Hombre, es verdad, si es que a vosotros os toca de lleno, felicidades.
Claro, claro, gracias, gracias.
Bueno, pues nos vamos al edificio del Grupo San Valero, ¿no? Porque por ahí tenéis siempre pues muchas opciones para hacer.
Por ejemplo, este mes, estrenamos mes esta semana y tenemos en nuestro espacio expositivo Recoveco nueva obra. Vamos a exhibir La procesión del caballo amarillo del artista Mikey Mike, gracias a una colaboración que tenemos con la Galería Antonia Puyó. Es una pintura que es una mirada hacia la tradición y el folclore de un territorio, un acrílico sobre lienzo. El autor describe su desconcierto y falta de familiaridad con ciertos eventos festivos debido a su crianza en la ciudad y en una familia que evita tales celebraciones. El proceso creativo lo explica directamente con este texto. Movido por la magia y la superstición y la devoción hacia lo sagrado, crea una pintura que es muy personal. Él plasma su propia festividad religiosa en la que un caballo dorado camina sobre los voluntarios que se preparan durante todo el año para participar en esta peculiar celebración.
¡Ostras!
Contado así, parece mucho, pero de verdad, cuando lo ves lo entiendes y además te llega.
Bueno, pues habrá que ir a verlo.
Color.
Y habrá que muchísimo ir a verlo, color. Sí, sí, qué bien, fenomenal.
Mikey Mike, exacto, durante todo el mes de febrero aquí.
Bueno, ¿y en cuanto a actividades?
Pues el jueves 1 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y precisamente por esta razón, bajo este título, la Asociación Española contra el Cáncer va a realizar una jornada especial en el Salón de Actos a partir de las 6:30, en la que contará con la intervención, por supuesto, de diferentes profesionales para que nos acerquen a los últimos avances en la detección y tratamiento del cáncer. La entrada es libre hasta completar aforo a las 6:30, el jueves.
¿El viernes 2 de febrero?
El viernes 2 de febrero nos vamos a una jornada sobre innovación docente y nuevos retos en las ciencias de la salud que organiza la Universidad San Jorge. Va a ser durante todo el día y desde las 9 de la mañana. Van a estar con nosotros expertos, educadores y profesionales del sector que explorarán estrategias vanguardistas en la enseñanza de disciplinas relacionadas con la salud. El acceso es gratuito, pero para esta jornada es necesaria inscripción.
Ah, vale, eso es importante también saberlo. Sí. Bueno, y el sábado también tenemos actividades.
El sábado música, sí, el sábado a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, que es una hora estupenda, nueva sesión del Sillón Rojo con Juan Carlos Galtier, la Filarmónica de Zaragoza y el clarinete como protagonista. El concierto sobre el que Juan Carlos va a estar hablando este sábado y para el que ofreceremos además una invitación a todos los que vengan, será el del lunes 5 de febrero en el Auditorio de Zaragoza con el Quinteto de la Filarmónica de Berlín y Miguel Ángel Tamaritz. Es el clarinete la voz más suave de la música de cámara. ¿Cuál ha sido su papel en la música de cámara? Todo esto y más lo vamos a saber de la mano de Juan Carlos Galtier este sábado en el Sillón Rojo.
Qué bonito el Sillón Rojo. Bueno, pues nada, Oye, ¿habéis celebrado San Valero, por cierto?
Ayer sí, porque era festivo, pero el acto importante va a tener lugar hoy, sí. Lo vamos a celebrar esta tarde a las 5:30 en el Salón de Actos, pero no del edificio, sino del Centro San Valero. Nos vamos hasta el corazón de nuestro Centro San Valero para homenajear a los que cumplen 25 años en su dedicación a las entidades y también vamos a realizar un reconocimiento a quienes han formado parte del patronato por su compromiso y contribución a la misión educativa de nuestra institución. Y, por supuesto, si te lo imaginas, tienes toda la razón, terminaremos compartiendo un roscón de San Valero.
Ah,
no
claro.
Puede ser de otra manera. Sí.
Muy bien. Que no falte nunca el roscón de San Valero. San Valero, que es cuando toca, evidentemente. Qué rico.
Exacto.
Bueno, pues como siempre, recordar vuestras páginas web, ¿no? Y vuestras redes, que ahí tenéis toda la información.
Exacto, y sobre todo si hace falta alguna inscripción también tenéis
todo.
Claro,
es verdad.
Claro, gruposanvalero.es y cultura.usj.es.
Ahí está todo. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge, del Grupo San Valero. Como siempre, muchas gracias y felicidades.
Gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hablar de cine, como siempre, como todos los martes, y por supuesto esto no lo podríamos hacer si no tuviéramos aquí fijo también todas las semanas a nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días. Fijo, hijo. Aquí estoy.
Un hijo fijo el que
el
nos
cine,
viene.
El cine, lo dijo.
Desde hace mucho tiempo. Y claro, ahora estamos en una época, enero es muy bonito. En finales de enero, principios de febrero, porque es época de premios, de galas, ¿no?
Siempre es después de verano, partir de septiembre casi empieza otra vez a coger músculo el sector y luego en enero se recoge también lo mejor de las grandes películas, de las que también tienen talento, pero que no están en esa Liga de Champions, pero que también tienen mucho que decir y hacer en la estética y en el cine.
Eso es, ahí está. Y mira, el próximo domingo se celebran en Barcelona los premios Gaudí. ¿Que vas a ir?
Sí, obvio.
Cogerás ahí notas y
escogeremos, traeremos crónica.
Eso es. Pero el pasado fin de semana acaba de clausurarse también en Barcelona el certamen La Mida No Importa, al Festival Internacional de Cortometrajes El Raval, donde las propuestas de nueva creación marcan la agenda de sus proyecciones.
Así es.
Y la organizadora, la culpable de La Mida No Importa...
Ella y su equipo.
Montse, eso es, Montse Guiu. Montse, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos
pues
días.
Perfecto.
Bueno,
sin, sin lluvia, pero perfectos.
Sí, ¿no? Esto nos falta ahí.
Sí, nos falta, nos falta. Pero por lo demás, muy bien.
Por lo demás, muy bien. Bueno, titular, ¿cómo ha sido La Mida No Importa de este año?
Bueno, pues ha sido maravilloso. Para empezar, tengo que decir que somos un equipo muy pequeñito, pero que tenemos muchas ganas y trabajamos muy duro durante todo el año porque es totalmente una cosa altruista. Entonces, estamos ahí realmente porque nos gusta. ¿Cómo ha sido este año? Pues mira, hemos hecho lleno total en 2 días. Otro no, estaba un poco más flojillo porque nos estábamos haciendo competencia con otro certamen de cortos, bueno, no certamen de cortos, sino una muestra de cortos en la Filmoteca,
ya.
Que ya hemos acordado que para un futuro no tenemos que contraprogramarnos.
Claro.
Pero aparte de eso, claro, aparte de eso ha ido muy bien. Como siempre, hemos tenido un jurado de lujo que nos ha acompañado porque tenemos un jurado externo que es el que da los premios. El año pasado, dicho sea de paso, tuvimos el honor de tener a Carlos Gurpegui aquí presente. Este año, pues igual, hemos contado con un jurado maravilloso. Y ha ganado un premio, ha ganado un corto que está nominado a los Goya. Entonces, estamos esperanzadas quién sabe, y suena la flauta. El corto ganador se llama Becarias y es una animación. Y bueno, pues fíjate, estamos contentísimos.
Qué
y contentísimas,
bien.
Sí.
Es protagonista el Raval y claro, lo organiza Slow Car. Es la OCURT,
sí.
Como se diga bien.
Sí. Bueno, en realidad es una palabra creada, o sea,
sí.
Que lo puedes decir como te dé la gana, pues solo faltaría.
Con mayúscula y con una minúscula, además. Básicamente es un juego para ralentizar la mirada casi un poquito.
Exacto.
La propuesta de reflexionar. No es lo mismo oír que escuchar y tampoco no es lo mismo consumir que slow card, ¿no?
Yo no lo podría decir mejor que tú. O sea, hemos jugado con esa palabra slow, que es este vocablo inglés que de alguna manera a todos nos evoca tomarnos las cosas con un poco más de calma.
Sí.
Y el curt, pues es en catalán curt, pues es corto, y cut en inglés es cortar, que también es, o sea, cut de cortar un rodaje, cut de cortar el film para empalmar y para pues, todo el proceso de montaje. Entonces, jugamos que en esas dos palabras con 3 significados y al final lo que queremos evocar es una manera, pues lo has dicho tú muy bien,
una actitud,
una manera de,
¿verdad? De
una
mirada.
Actitud,
sí.
Una actitud y una a la hora de, entre comillas, consumir, que es una palabra que odio, pero consumir
sí.
La cultura.
¿Sí? O de mercantilizar el cine, efectivamente.
Exacto, de mercantilizar. Entonces, de alguna manera, nosotros buscamos, si me permitís, voy a reproducir un comentario de una cineasta que estuvo este fin de semana y dijo que tiene un cortometraje que ha sido seleccionado en varios festivales,
sí.
Pero que cuando se dio cuenta de la programación de nuestro festival, vio que no conocía ninguna de las otras propuestas, mientras que en otros festivales sí. De manera que decía, tengo la oportunidad de venir aquí y ver cosas nuevas, porque en otros certámenes al final hay muchos títulos que se repiten, ¿no?
Claro.
Y entonces nosotros le dijimos, es que tenemos un motivo para eso, y es que nosotros nos lo miramos absolutamente todo. No programamos solo por un título o porque haya un título que haya viajado a muchos sitios.
Sí,
nosotros
sí.
Miramos todo. Lo haremos bien o mal, acertaremos o no. Pero nuestra selección es totalmente genuina y propia.
Y además es, por tanto, una igualdad de oportunidades a lo que, cogiendo también la misma filosofía, lo que en Smoke, Paul Auster y personificaban William Hare y Haber Keitel, decía, haz la crónica de tu rincón, no pases las fotografías tan rápido, si las pasas lento te enterarás, ¿no? Pues por ahí yo creo que es poner en valor la mirada para descubrir nuevos talentos.
Es que, bueno, insisto, yo no lo podría decir mejor. Así, aquí está Carlos, porque pone en palabras lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Lo hace fantásticamente bien. ¿Cómo
a mandar.
No? Oye, Monse, claro, estaba mirando un poco aparte de esto que hablas, ¿no? De la temática, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Con otros, si buscáis cosas que sean específicamente cortas, que no pasen de un tiempo, una temática en especial.
Exacto. Nosotros, digamos que, haciendo honor a la frase, aunque tal vez sea contradictorio, eso de la medida no importa, o sea, la medida, el tamaño no importa.
Vale.
De alguna manera, sí. Vale. Alguna manera, bueno, si buscamos realizaciones de menos de 10 minutos, o sea, vale, que parecería que sí, ajá, que el tamaño
lo que el viento que se realidad... llevó no entra, ¿no?
Vale.
Exacto.
Por ejemplo.
Entonces, exacto. Pero sí, lo que intentamos es que, dar a conocer trabajos que con muy poco tiempo y muy pequeñitos son capaces de llegar, tener un altavoz espectacular, tratar temas importantísimos y hacerlo desde miradas muy distintas y, por supuesto, de géneros muy distintos, ¿no? O sea, queremos potenciar lo que sería el valor del cortometraje y que en España se hace un cortometraje, bueno, largometrajes también, por supuesto, pero cortos, se hacen cortos espectaculares. Uh-huh. Hay una industria maravillosa y, de hecho, tenemos mucho cortometraje español y que este año, pues, dos de los premios son para cortometrajes españoles. Uh-huh. De alguna manera, o sea... Se confirma pues que España es un país de producción espectacular, ¿no?
Claro. España, el estado es diferente. Hay emoción también, ¿verdad? Porque quizás otro valor añadido de las piezas cuando enganchan al espectador o la espectadora es la capacidad de emocionarnos, de no dejarnos indiferentes, de hacernos reflexionar cosas nuevas.
Por supuesto, y además nosotros es una cosa que cuidamos mucho. Una vez hemos hecho la selección, pensamos muy bien qué se proyecta antes de qué y qué después de qué. O sea, este sábado, por ejemplo, había una espectadora que decía, han habido tres cortometrajes muy duros, uno detrás de otro, con temática, al final, todo estaba en torno a la guerra porque lo tenemos ahí al lado, ¿no? Específicamente en un sitio específico, sino reflexionar sobre lo que es el humano frente a una cosa tan horrorosa como puede ser una guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, y le decíamos, sí, claro, pero lo que no podemos hacer es ponerte una comedia al lado de un drama de este estilo y después irte a un experimental uno detrás de otro y luego volver al inicio, digamos. O sea, nosotros intentamos que el espectador tenga un cierto viaje cuando ve el programa y que vaya concatenando emociones uno detrás de otro, pero en un cierto viaje emocional, por supuesto, pero que tampoco sea chocante. O sea, no queremos impactar por el choque, queremos impactar por la profundidad de lo que se habla y de lo que se dice, ¿no?
Así es, como si degustaras un menú, casi, a fin de cuentas.
Exacto, sí, algo así, poco a poco. Está pensada la manera, insisto, nos podemos equivocar a veces cuando lo ves luego en pantalla una vez, estás ahí y dices, ay, ahora habría hecho al revés, habría puesto esta, la otra. Pero bueno, son gajes del oficio.
Eso ya es fino. Para terminar, Monse, es una iniciativa pionera organizada por Slow Car y también el Casal del Barri del Raval, porque el barrio es protagonista, de ahí nace la iniciativa, de ahí se devuelve para una ciudadanía también rica en edades, perfiles, culturas y los espacios también y equipamientos que utilizáis, todo el Raval, el Ateneu, el Magua, son también tremendamente valiosos, ¿no?
Exacto, son los espacios donde estamos, son un ejemplo magnífico de la diversidad del espacio, del barrio, perdón.
Del entorno,
Y del entorno. Por un lado estamos en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, y por el otro lado estamos en un Ateneo Popular. O sea, es como las dos caras de la, exacto, de la misma moneda, ¿no? Entonces, intentamos también, no exactamente por temáticas, pero de alguna manera el tono de los cortometrajes cambian, depende del espacio donde se vayan a proyectar. Mm-hmm. O sea, tenemos en cuenta, no se nos ocurre poner algo experimental en el Ateneo y en fin, no porque no el espectador del Ateneo no pueda ver algo experimental, pues solo faltaría. Pero de alguna manera sí que intentamos que el espacio y el entorno de sea el primer, la avanzadilla de lo que uno va a ver, que no esté perdido, ¿no? O sea, a nosotros, ya que esto lo hacemos por amor al arte, nunca mejor dicho, intentamos cuidar todos los detalles, intentamos que la experiencia sea bonita, interesante, reflexiva. Entonces, por eso tenemos en cuenta muchos factores que son casi extra audiovisuales, ¿no? Así de alguna manera.
Bueno, pues la mida no importa. La organizadora es Montse Guiu, que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Montse.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Mil gracias.
Venga.
Hasta la próxima, adiós.
Hasta la próxima, adiós.
Un abrazo.
Y vamos también con los estrenos para este fin de semana que llega, atención, Argyll.
Espero que baile usted tan bien como viste.
Solo hay una forma de saberlo.
Usted y yo somos iguales. Agente Argyll.
Argyll, más bien.
¿Una ayudita? Ya voy.
Bueno, cuéntanos qué es esto, tiene buena pinta.
Pues a mí lo que me encanta, el humor ácido y la locura que firma Matthew Vaughn en este thriller, vamos a decir que es fantástico de espías, va dando vueltas de tuerca para a los que nos gusta la serie de Misión Imposible, pero manteniendo el mismo suspense. Ahí a veces cuando la parodia te saca y estás en otra liga, suele pasar con mucho el terror, pues ya estás con una comedia en vez de con una peli de terror. Y aquí, en este caso, la verdad que Matthew Vaughn mantiene ser fiel a enrocar y llevar a un subgénero todas las aventuras más alocadas de espías, dándole tremendamente frescura, originalidad y sorpresa. Aquí veremos cómo una autora de serie de novelas de espionaje superventas pues va a jugar con su empeño a sacar a los responsables del sindicato del crimen y bueno, veremos ahí también grandes actores junto con Bryce Dallas Howard, a Sam Rockwell, Henry Calvin y John Cena, pues para una película irónica sobre los asesinatos, sobre el mundo globalizado y sobre las tramas de sospecha. La verdad que una cinta divertida, loca y de cierta aventura.
Muy bien, iremos al cine. Y si te quieres quedar en casita, pues también este viernes en Amazon Prime Video se estrena, llega Mr. and Miss Smith.
Soy Jane.
Yo, John.
Tarjeta del banco, certificado de matrimonio. ¿Estamos casados?
Sí, eso parece.
Cuéntame.
Bueno, nuestro querido Alfred Hitchcock, si te acuerdas, el Mr. Mr. de mi idea, matrimonio original a la española, así se tradujo, y era un love story, cosa casi parecida que pasó de la realidad la ficción con Brad Pitt y Angelina Jolie también en otro, ¿verdad?
Esto, sí, efectivamente. Decíamos, ¿sí?
Que también se acerca a lo que estamos comentando antes de la peli de Matthew Vaughn. Aquí casi el debate o el dilema es qué es más arriesgado, espiar o estar casado. en ese pulso de ironía y de comedia, pues veremos cómo dos solitarios desconocidos consiguen trabajo en una agencia de espías y a partir de ahí pues tienen que hacer roles, trucos, magias, saberes y sobre todo pues emociones, porque claro, la vida del espía es de tensión absoluta.
Total,
¿no?
Total. Pues vaya, entonces, vida más ajetreada.
Eso nos lo hace pasar bien y la verdad que es una serie Amazon Prime Video interesante, que rompe estereotipos también culturales y que nos invita también a abrir la mirada de forma gozosa.
Bueno, pues hombre, pues no tiene mala pinta. Habrá que verlo, habrá que disfrutar del cine, de todo lo que nos proponen las pantallas, las grandes, las pequeñas. Y hasta los de los 10 minutos también, que también
tic-tac,
son
tic-tac
interesantes. Gurpi, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
los martes también recibimos por aquí a nuestro compañero, es nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues perfecto, perfecto. Sí. Un martes más con vosotros, ¿cómo va a estar uno mal?
Claro, 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 claro. Genial.
No es posible.
Que, claro, efectivamente. ¿Y qué me cuentas hoy? ¿Qué me traes?
Bueno, mira, voy a mejor, porque es que este fin de semana, el sábado en concreto,
sí,
dos amigos decidieron venir a Madrid para ver al Alcorcón Real Zaragoza.
Ah, claro, es verdad.
Ese duelo en la cumbre.
Os dormisteis.
Cumbre borrascosa. Y bueno, podríamos decir que lo más positivo del encuentro fue que hizo un tiempo buenísimo. La verdad es que nos hizo una tarde maravillosa.
Pues mira, pues no está mal, hombre, claro.
Fíjate, no, estuvo muy bien. Fíjate que esto pudo llegar a un punto en el que cuando llegó el descanso,
¿sí?,
un aficionado del Real Zaragoza, porque claro, con lo cerca que está ahora Madrid y Zaragoza, sobre todo con los trenes más económicos y demás,
sí,
y la afición que tenemos, pues prácticamente, no digo medio campo, pero un buen trozo del campo del Alcorcón era el Real Zaragoza.
Claro.
Éramos aficionados del Real Zaragoza.
Claro, claro.
El caso que, hablando con un chaval en el descanso, nos decía que un amigo, su amigo, se había quedado dormido. Pues dice, claro, es que hemos comido tarde y le está dando el sol. O sea, ese era un poco el nivel de del partido que vimos. Desde casa te puedes levantar al baño, puedes ir a coger algo a la nevera.
Sí, sí.
No sé, puedes abrir el gas.
Te despejas,
¿no?
Sí, te despejas. Claro.
Si tienes cocina de gas, pues puedes abrir el gas, claro, coges el mechero y dices, bueno, pues la próxima que hagan que pierdan el balón en el segundo pase, pues ya enciendo mechero. Y adiós. Entonces, pero claro, allí no. Allí estás vendido. Allí has pagado la entrada y dices, que yo ahora mismo aquí, ¿qué hago? Encima es un campo bajo, en fin, no, en fin, que no se puede hacer otra cosa. Así que bueno, sí queda como recuerdo que al final, pues cuando vienen los amigos a visitarte, pues bueno, luego te vas a comer por ahí, te vas a cenar por ahí, pasas
claro,
un fin de semana maravilloso.
Y te despejas, eso es.
Pero el fútbol que vimos, yo cuando... Mira, yo lo siento, no, yo no soy experto en fútbol. ¿Qué voy a decir yo desde mi ignorancia de aficionado medio? Yeah. Pero cuando escuché al entrenador del Real Zaragoza decir en la rueda de prensa, hemos estado a punto de ganar, digo, ¿de ganar a quién? ¿De ganar qué? O sea, de verdad. En fin, pero bueno, ya digo, me quedo con la parte buena. Ha sido un fin de un tiempo maravilloso, pudimos disfrutar de Madrid y oye, pues encantado de que vengan amigos a visitar.
Claro.
Y además, como fueron por gusto, pues tampoco te sientes culpable. Yeah. Quiero decir que no es que yo hubiera dicho a nadie, oye, ¿por qué no te vienes? Pues entonces sí que te sientes
claro,
fatal.
Claro, ya es diferente, claro, claro. Sí, no te entiendo.
Y por cierto,
¿sí?
Por cierto, también
sí,
una reflexión sobre ese tiempo que nos hizo este fin de semana. No es normal, nos pongamos como nos pongamos, no es normal que un 27, 28 de enero estuviéramos literalmente en manga corta en Castilla, que tampoco estábamos en las Canarias,
ya,
viendo el fútbol.
Ya.
Son cosas que uno le vienen bien por un lado, pero por otro lado asustan. Asustan.
Bueno,
ya en enero.
Aquí hizo fresquete.
Sí, eso me. Como estoy en contacto permanente con la familia, pues sí que me decía que, de hecho, me comentaron ellos que esa mañana se habían levantado el sábado que vinieron con bastante niebla en Zaragoza,
sí, sí,
y bastante fresco.
Sí, sí.
Pero bueno, a veces también nos ha pasado al revés, que aquí en Madrid hemos tenido frío y hablando y con amigos y familia en Zaragoza, hace un tiempo buenísimo tal. Pero bueno, qué raro, es raro que uno salga a comer un domingo en enero con cazadora, no con abrigo. Son cosas que, pues eso, al final te paras a pensarlas y dices, de verdad, hemos estado ya a 19 grados.
Ya, claro, es que es demasiado, que... es verdad.
Y, bueno, hemos estado y que seguimos, porque no sé cómo andáis, pero aquí en los Madriles la temperatura hoy creo que estaremos alrededor de los 16 grados y creo que el jueves vamos a coger 18, o sea que...
¡Ostras!
La cosa es peculiar.
Madre mía. Bueno, nosotros 12, ¿eh? Ahora mismo será la máxima. La máxima está en 13, estamos en 12 ahora. Y sí, lo que más se espera pues serán 17 grados el jueves. Esa es la...
Bueno.
Que ya vale. Lo que pasa que es que vendrá Cierzo. Entonces, bueno.
Ah, entonces la sensación térmica ya se pone en la mandíbula, que parece...
Y nos va a dar igual, casi vamos a preferir los 13 de hoy. Pero bueno.
Sí, sin duda.
Bueno,
y otra cosa que tenemos que hablar, porque se ha conocido hoy, y además es un tema que llevamos comentando varias semanas, y es que la mascarilla dejará de ser obligatoria en hospitales y residencias de Aragón a partir de este miércoles. Úsease, que dicen en mi barrio, úsease mañana.
Eso es.
Bueno, yo creo que esto, por mucho que lo digamos, nunca está de más, y lo comentábamos también la semana pasada, si no recuerdo mal, que deje de ser obligatoria no significa que deje de ser recomendable. Yo creo que es lo que tenemos que aprender todos, quienes nos estén escuchando, si nos encontramos reguleros, si vamos a ver a alguien que tiene alguna enfermedad o que está con algún tratamiento de estos que te bajan las defensas, que están más débiles y demás, no está de más ponerle la mascarilla, que además, ya dije el otro día y lo insisto, a algunos nos mejora la cara que Dios nos ha dado, así que en este sentido yo creo que tampoco no hay que tenerle, no viene ni tan mal. Yo de hecho cuando la quitaron dije, bueno, pues ya estamos otra vez, pero sí que es verdad que creo que es una cosa que no nos tiene que asustar y que por supuesto, bajo ningún concepto creo yo, que la tenemos que entender como algo coercitivo, en absoluto. Claro, tenemos que entender como algo que ayuda al prójimo, que no está de más. No está de más esto.
Oye, una cosa, tú que estás ahí, eres experto en esto de sanidad, estamos pendientes a ver si sabemos ya algo de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Sí.
Y no sé si... Yo no tengo conocimiento por ahora de que se haya dicho nada, pero no sé si tú manejas más información que yo.
Bueno, sabemos que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, eso está confirmadísimo ya. Y habrá que esperar a que a través de los estatutos las ciudades que se presenten,
Zaragoza.
Pasa eso, entre ellas Zaragoza, pues se decida quién es. Sí que voy a decir una cosa,
dime,
pero esto es una opinión, no es información. Si nos acordamos, cuando se hizo una reunión de todos los consejeros de sanidad con la ministra, entonces Carolina Darias, para un poco sentar el nuevo modelo de vigilancia de salud pública en España después de la experiencia que tuvimos con la pandemia, se hizo ese encuentro en Zaragoza. Y esa declaración que salió de ese encuentro de los consejeros y el ministerio se llama la Declaración de Zaragoza.
Vale.
Si a eso le sumamos que tenemos una ciudad grande con dos hospitales universitarios en la propia capital, perfectamente conectada con aeropuerto, con Barcelona y Madrid a través de alta velocidad. Creo que
hay muchas
tenemos además el Instituto de Salud Pública, que es puntero. Bueno, todo eso no dejan de ser puntos, creo yo, pero insisto, esto es opinión, es ningún tipo de información, no dejan de ser puntos a favor de que Zaragoza tuviera esta...
ojalá que sea así. Mira, ha entrado por la puerta, te cuento, Álvaro Montaner, porque estamos pendiente de otra buena noticia que puede llegar a Zaragoza, Álvaro.
Y ha llegado. Muy buena noticia. ¿Te acuerdas que hemos hablado de ese segundo campeonato de España de etapas en Madrid Fusión? Tenemos ganadora de la segunda edición.
Oh.
Vuelve a ser mujer y vuelve a ser aragonesa. Ha ganado Iris Jordan desde el restaurante Anciles, en Anciles, en el Valle de Benasque.
Pero qué buena noticia.
Buenísima noticia, con su donete de paloma en escabeche de abeto.
Sí.
Pues prácticamente, bueno, lo estamos viendo, ha sido cuestión de minutos cuando se ha producido ese fallo del jurado. Un jurado en el que estaba, por cierto, Susana Casanova. Que
fue la anterior ganadora.
El año pasado, desde la clandestina con ese cruz de navajas, pues toma el testigo otra aragonesa.
¡Ole, qué bien!
Así que de momento, predominio y hegemonía absoluta en este concurso, que era su segunda edición, y de nuevo tiene a una aragonesa ganando.
Con estamos arrasando, ¿eh?
Bombón de escabeche de paloma, elaborado, como decimos, por Iris Jordán desde el restaurante Anciles. Ha sido, pues, esa tapa escogida por el jurado como mejor tapa.
Te vas a tener que venir y tendremos que hacer como un recorrido por todo Aragón con todos los restaurantes premiados.
Hombre, a ver, y además estoy apuntando que es en Madrid Fusión, o sea, que igual me hace cola con un tupper y a ver qué me cae por ahí.
Rebaña todo lo que puedas.
Una cosa que he dicho yo toda mi vida, y es que esto me da la razón, es que como el escabeche de abeto, no hay nada. Y esto lo he dicho yo siempre.
Sí, bueno, habrá que probar todo eso. Oye, Juanma, un besico como siempre, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Que tengáis una semana fenomenal. Y ánimo con el cierto.
Igualmente,
gracias, Álvaro.
A ti.
Llegamos a las 2 de la tarde. Te deseamos que pases hoy un feliz día.